dicen ellos que hay que estudiar la historia. Y el propósito de estudiar la historia, según ellos, es para aprender de los errores cometidos a través de la sociedad o de las personas y que no se repitan esos errores. Hoy quiero que usted y yo hagamos un recorrido realmente sobre la recién pasada fiesta de tabernáculos. Y eso tiene que ver con un recorrido tanto en su mente a nivel individual como a nivel familiar y obviamente a nivel colectivo. Es decir, tenemos que volver nuestra memoria a esos días que estuvimos compartiendo en Atitlán y darnos cuenta de cuáles fueron los errores que cometimos, tanto a nivel individual, como digo, como familia o incluso a nivel colectivo, con el propósito, obviamente, de no repetir esos errores, si es que los logramos detectar. Es decir, proyectarnos a la próxima fiesta de tabernáculos siempre con entusiasmo y tratando, sobre todo, de hacer mejor las cosas. Y yo haría aquí una pregunta para cada uno de ustedes, que me la hice yo mismo en relación cuando estaba preparando este tema. Y la pregunta sería, o es, mejor dicho, ¿cumplimos las expectativas de la fiesta? ¿Usted en lo personal cumplió con sus expectativas cuando fue a esa fiesta? Dicho de otra manera, ¿cumplió con sus planes? ¿Consiguió sus metas en esa fiesta de tabernáculos? ¿Logró sus propósitos? Y como insisto, tanto a nivel individual, familiar o colectivo. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Cumplimos esas metas? ¿Estamos satisfechos con lo que hicimos, con lo que realizamos en esa fiesta de tabernáculos? ¿O nos faltó algo que no hicimos o algunos errores que cometimos? Y a propósito de ello, hay una reciente carta del señor Xavi. Y él, el tema que enfoca en esa carta es mantener la llama encendida. Es lo que él enfoca en esa carta, mantener la llama encendida de usted y yo, todos nosotros, a efecto de llegar con mayor entusiasmo a la próxima fiesta de tabernáculos. Mantener la llama encendida todo este tiempo que no tenemos una recelebración de fiestas santas. Y sabemos que a partir de la Pascua empezamos con ácimos, las demás fiestas, para llegar, como digo, con mucho ánimo, dice el señor Xavi, mantener la llama encendida. Y él menciona dos o tres factores que pueden hacer ayudarnos a mantener esa llama encendida. Y son factores que usted y yo conocemos. Y él menciona orar constantemente para mantener la llama encendida del entusiasmo y llegar con ese entusiasmo a la próxima fiesta de tabernáculos. Adicional a ello, el señor Xavi dice, estudiar la Biblia casi que todos los días dentro de la medida de nuestro tiempo. Recomienda él, para mantener la llama encendida para la próxima fiesta de tabernáculos, asistir todos los sábados de la convocación santa. Esa es otra recomendación que él nos da. Y, de alguna manera, mantener el contacto o la relación dentro de nosotros para no apagar esa llama y que se mantenga encendida. Y, de alguna forma, concluye él, aceptar la voluntad de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Por ejemplo, pudiera ser que nuestro propósito sea que sí, asistir todos los sábados, pero puede ser que un sábado tengamos un contratiempo, una enfermedad o cualquier otra situación. Entonces, sobre nuestros buenos deseos, recuerden que está la voluntad de Dios. Y como digo, para ese recorrido que quiero que hagamos en relación a la recién pasada fiesta de tabernáculos, me voy a basar en lo que escribió don Israel Robledo, nuestro ministro, en este folleto. Cada uno de nosotros recibió un folleto como este en la fiesta de tabernáculos. Y que ustedes saben que ahí está la programación de los oradores, la programación de las actividades, pero antes, en ese folleto, el señor ministro don Israel Robledo dejó plasmado el propósito y la situación que él, el propósito que él quiere conseguir o que debiéramos haber conseguido asistiendo a esta fiesta de tabernáculos. Me gustaría, o pienso que la mayoría o todos nosotros debimos haber leído el folleto y enterarnos del contenido del mismo para saber el propósito, no solo de las actividades, sino conocer los lineamientos que don Israel tenía en este folleto para todos y cada uno de nosotros. Espero que hayamos leído el folleto y eso está en las primeras dos páginas, que espero no las hayamos pasado de, y llegar únicamente a lo que tiene que ver con las actividades. En ese folleto, don Israel se basa en lo que menciona Mateo 7:16. Yo se los menciono ahí y es en relación a él, dice, por sus frutos los conoceréis. Y ustedes saben que la Biblia hace una analogía en relación a los árboles y los frutos que esos árboles dan. Por sus frutos los conoceréis, empieza ese folleto. Y de hecho, son los frutos los que identifican tanto a un árbol como al pueblo de Dios. Nos identifican, sigue mencionando don Israel en el inicio de ese folleto, nos identifican nuestras acciones o sus acciones. ¿Qué acciones tuvo usted dentro de la fiesta de tabernáculos que lo identifican como un miembro del pueblo de Dios? Y no solo las acciones, sino también nuestras reacciones. ¿Qué reacciones tuvimos estando dentro de la fiesta? Fueron reacciones de acuerdo a lo que hemos aprendido. Fueron reacciones de acuerdo, por ejemplo, al desarrollo de la paciencia. O eventualmente perdimos la paciencia en determinado momento estando dentro de la fiesta de tabernáculos. Y eso es algo que debiéramos de corregir. Entonces, como dicen las palabras de Israel en el folleto, el pueblo de Dios se identifica o se da a conocer por sus frutos, sus acciones, sus reacciones y sobre todo nuestro comportamiento. ¿Fue nuestro comportamiento de la mejor manera durante todo el periodo de la fiesta, independientemente de las circunstancias? ¿O en algún momento nos sentimos molestos o por algo que no se hizo de acuerdo a lo que nosotros nos hubiera gustado o hubiéramos querido? Es decir, nuestro comportamiento se ajustó a un miembro de la iglesia de Dios. Las personas que nos atendían en el hotel, que tuvieron una buena impresión de nosotros en relación a nuestro comportamiento, fuimos amables con las personas, incluso con las personas que son importantes, que hacen la limpieza, por ejemplo, o las personas que hacían nuestra habitación en cuanto a la limpieza y al arreglo de la misma. Se sintieron ellos con decir agradados de estar con nosotros, o fuimos un huésped como todos los demás que llegan en todo el año. Usted y yo hicimos la diferencia en relación con nuestro comportamiento con las personas que nos atienden en el hotel, o fuimos igual o peor que algunos de los huéspedes que llegan. Porque vean, el hecho de estar pagando un servicio no nos da muchos derechos a nosotros. Tenemos que guardar la compostura y el respeto sobre las personas, porque es una persona que hace limpieza, es un ser humano que tiene aspiraciones, es un ser humano que tiene proyectos y que tiene planes. Tal vez en ese momento está haciendo limpieza, pero por las circunstancias de su familia o las circunstancias que lo orillaron a ese trabajo, pero no es denigrante, pero está haciendo un trabajo y usted y yo debemos de respetar a esa persona como un ser humano, igual que todos nosotros. Pero repito la pregunta, ¿fue nuestro comportamiento superior o mejor al de todos los huéspedes que llegan durante el año a ese hotel? O eventualmente podrían decir, pues no, son peores que los que han venido aquí. Entonces, de alguna manera, como dice el folleto, o la, introducción de don Israel en ese sentido, por sus frutos los conoceréis. Usted y yo somos personas especiales, pero somos personas especiales porque hacemos la voluntad de Dios, no porque seamos más altos, no porque seamos más flacos, no es por eso. Nosotros somos especiales porque hacemos la voluntad de Dios, y eso está manifestado en el folleto del que les estoy hablando. Y otro requisito indispensable es la obediencia a sus leyes y mandatos. Es decir, nosotros estamos sujetos a las leyes y mandatos de Dios, a los estatutos y a las normas de conducta que debe de tener un cristiano. Y Jesús de Nazaret agregó otra característica importante, y él dice que nosotros debemos de reflejar los frutos del amor de los unos por los otros, según se lee en Juan 13:35. Si ustedes lo anotan, ahí se menciona eso sobre el amor de los unos por los otros. El apóstol Pablo, adicionalmente a ello, afirmó que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso aparece en el libro de Romanos. Vamos a Romanos 13, por favor. Dije Romanos 13. Y de Romanos 13 voy a leer del versículo, de Romanos 13, repito, voy a leer del versículo 8 al 10. Romanos 13, empezando en el versículo 8. No debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo en relación al cumplimiento de la ley, que es el amor. Para Dios, sigo en relación a lo que menciona el folleto, para Dios el amor y la obediencia son inseparables, porque para ser llamados hijos de Dios, nosotros, usted y yo, no solo hacemos su voluntad, sino que comprendemos que sus mandamientos no son gravosos. Y eso aparece, lo cita el folleto, en Primera de Juan 5:3, que los mandamientos no son gravosos. Para usted y para mí, los mandamientos no deben representar una carga en nuestra vida, porque es para nuestro beneficio, no es algo de lo que debemos de librarnos pronto, no son una carga para nosotros, es para mejorar nuestra vida en todos los aspectos, social, familiar, etcétera, para de alguna manera nosotros ser diferentes en cuanto a los frutos, que es lo que manifestamos. No deben ser una carga en nuestra vida. Adicionalmente, tenemos el amor de Dios, según menciona el folleto. Adicionalmente, como digo, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Vamos nuevamente al libro de Romanos, por favor. Romanos 5. Dije Romanos 5, y de Romanos 5, voy a leer del versículo 1 hasta el 5, repito, Romanos 5, empezando a leer el versículo 1 y voy a leer hasta el 5. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, contamos con el amor derramado por Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y ese amor, ese nos da el poder y nos guía y nos mantiene alertas para no infringir su ley. Así que el amar y el obrar de acuerdo a su ley es lo que nos hace cristianos. Es por sus frutos que nos conocen por ello. Somos transformados por su Espíritu para vivir de una forma diferente, dando frutos de obediencia y amor mutuo. Y concluye la introducción de don Israel en ese folleto y dice: que esta fiesta de tabernáculos sea una experiencia para evidenciar los frutos de amor al prójimo y la obediencia a la ley santa y perfecta de Dios. Pregunta: ¿cumplimos con esas expectativas que aparecen en ese folleto? ¿Tomamos el tiempo para leer ese folleto y tratar de ajustar todas nuestras acciones durante la fiesta a lo que pretendía el folleto, es decir, mostrar los frutos del amor? ¿Cumplimos con esa expectativa? Esa es la pregunta, pero la respuesta la tiene usted. Recuerde todo su accionar dentro de la fiesta de tabernáculos y pregúntese si realmente en lo personal, en todas las actividades en las que usted participó, en todo lo que usted hizo durante la fiesta de tabernáculos, desde el inicio del día hasta el cumplimiento de la noche, ¿usted actuó de acuerdo a las expectativas que don Israel plasmó en ese folleto? ¿Somos nosotros reconocidos por nuestros frutos? ¿Podrían los empleados del hotel decir sí? Son personas totalmente diferentes a todas las personas que vienen durante todo este tiempo. Así que la pregunta es: a nivel personal, ¿cumplimos con las expectativas? Trate usted de darle una respuesta de acuerdo a su experiencia. Y de alguna forma, si no logramos cumplir esas expectativas, tenemos que prepararnos nosotros para la próxima fiesta y quizá prepararnos todos los sábados para cumplir de alguna forma las expectativas que están en el folleto y que podría decirse que realmente por sus frutos nos van a conocer. Así que la pregunta es para usted, para que haga un análisis de todo lo que usted actuó durante la fiesta, en todas las actividades, y ver si de alguna forma cumplimos con esas expectativas. Ahora bien, ya estamos fuera de la fiesta y estamos aquí. ¿Qué nos queda? Vea, nos queda en primer lugar, agradecer la protección de Dios. Agradecer la protección de Dios y las bendiciones recibidas. Es cierto, tenemos que reconocer y aceptar que en esta fiesta, pienso yo, que a diferencia de otras, tuvimos más dificultades. Realmente podríamos decir dificultades de tipo de salud, de tipo físico, pero realmente Dios nos protegió. Vean, en Guatemala solo salir a una carretera con un vehículo es un riesgo enorme. Y hasta donde yo tengo entendido y sabido, todos nosotros fuimos en vehículos particulares o en vehículos colectivos y todos fuimos y regresamos sin ningún inconveniente. Incluso personas que viajaban más lejos, a la parte sur de México, y es de todas maneras, llegaron sin ningún problema. E incluso personas que tienen que abordar aviones, vinieron de otros países, abordaron un avión de vuelta y todos están de regreso, hasta donde sabemos, sin ningún tipo de problema. Así que lo primero se nos queda a cada uno de nosotros, y por eso es el ayuno programado por don Israel, en agradecimiento a la protección y las bendiciones recibidas. Todos fuimos y volvimos. Repito, dentro de la fiesta obviamente tuvimos algunas dificultades de tipo de salud, pero esas son lecciones aprendidas. Si en la fiesta nuevamente estamos en Atitlán, específicamente en Panajachel, tenemos que tomar todas las precauciones. Realmente el consenso general o la opinión general de la mayoría es que lo que nos afectó fue el agua. Y podría ser. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar. Quizá podría ser exagerado cuando me dijeron, mira, es que ni siquiera los dientes te debes de lavar con el agua que sale del chorro de lavamanos. Pero es mejor estar exagerando y no pasar una noche en el baño. Mejor lavarnos los dientes con agua salvavidas, comprar. Vea, nosotros, hablo con mi señora y yo, por costumbre, llevamos un tambo vacío, obviamente, de agua salvavidas. Siempre, desde hace mucho tiempo, llevamos un tambo de agua salvavidas, vamos al supermercado, compramos el tambo y lo tenemos en el hotel. Porque en principio mi señora consume bastante agua y entonces para casi que todo lo que usamos, lo usamos el agua salvavidas. Pero obviamente fuimos a almorzar al restaurante del hotel y consumimos refrescos de los que ahí venden, o sea, limonada, naranjada, horchata, rosa jamaica, lo que sea, y podría ser que eso nos afectó o les afectó a ustedes, porque fue la mayoría. Entonces, un factor puede ser el agua. Tenemos que aprender esa lección y cuidarnos en ese sentido, porque a la larga sabemos y entendemos que el adversario siempre está pendiente de ver en qué forma nos puede afectar. Y esta vez realmente nos afectó directamente con el liderazgo de la iglesia. Ustedes saben, nuestro ministro don Israel estuvo enfermo y eso es una situación complicada, pero él tenía ya todo organizado y la fiesta siguió sin mayores inconvenientes, obviamente sin la presencia del liderazgo don Israel. Pero digo yo, esa es la cuestión que nos afecta en relación al liderazgo, en lo que tiene que ver con el caso de la enfermedad de un Israel, que de alguna forma se puede atribuir al adversario. Porque si usted, yo les voy a leer de la versión popular de Zacarías 13, 7 al 9, y ahí se lee y dice: el Señor Todopoderoso afirma, levántate espada contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos. Morirán dos terceras partes de los que habitan en este país, solo quedará con vida la tercera parte, y a esta parte que quede le haré pasar por el fuego, la purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les contestaré, los llamaré pueblo mío, y ellos responderán, el Señor es nuestro Dios, yo el Señor doy mi palabra. Entonces, yo en mi criterio personal, yo creo que el adversario de alguna forma trató de entorpecer las actividades de la fiesta, restándonos el liderazgo de nuestro ministro. Y como digo, la presencia de él, la ausencia de él, mejor dicho, nos afectó. Pero la fiesta se desarrolló dentro de los planes que teníamos. Pero eso es algo que aparece en la profecía de Zacarías. Y Jesús mismo lo confirmó en Mateo 26, 31, si ustedes lo leen posteriormente, y Marcos 14, 27. Y ese realmente, yo pensaría o me atrevería a decir que en esta fiesta, todos los que colaboramos, todos los que formamos el grupo de apoyo, estuvimos más unidos que nunca, pendientes de ver qué era lo que se necesitaba por resolver en relación a las actividades de la fiesta, más unidos que nunca. Pienso que algunas personas que eventualmente no se involucraban, en esta ocasión se involucraron en lo que tiene que ver con todas las actividades, y por eso es que la fiesta, podríamos decir en términos generales que fue un éxito, como dice el señor Xavi en su carta, que realmente en todas partes hay diferentes dificultades. Nosotros esta vez la padecimos en lo que tiene que ver con la salud, pero la fiesta se llevó a cabo y concluyó de manera satisfactoria. Siempre afecta, ustedes recuerdan el año anterior fue la revuelta aquella de los 48 cantones cerrando las salidas y las entradas, y algunos de ustedes disfrutaron todavía 5 días adicionales de, de fiesta de tabernáculos, y otros tuvimos que salir de noche por un terreno que no conocíamos, pero nos organizamos y salimos. Esa fue esa dificultad, y algunos de ustedes recordarán que antes, en otra oportunidad en una fiesta, era la famosa catarata, que no dejaba de caer agua y que no nos permitía pasar. Y en alguna oportunidad, una gran roca que cayó y cerró el paso, y que de alguna forma a muchos de ustedes tuvieron que dar una gran vuelta para poder llegar al sitio de la fiesta. ¿Qué quiero decir? Que las dificultades nunca van a estar ausentes, siempre van a estar presentes, y depende de nosotros, y más que de nosotros, depende de nuestra actitud en relación a lo que queremos de la fiesta. Y como insisto, creo que estuvimos el grupo de apoyo más unidos que nunca, involucrándonos en lo que tiene que ver con las actividades. Y puedo mencionar las actividades a efecto o con el propósito de que ustedes todos conozcan las actividades y se puedan involucrar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento o, como dice la Biblia, de acuerdo a sus dones. Por ejemplo, una actividad básica e importante es la traducción. La traducción en relación a los mensajes del español al inglés por las personas que nos visitaban. Y eso estuvo a cargo de Paco y se desenvolvió de una buena manera con el apoyo de las personas que de alguna forma colaboraron con Paco para efecto de que esa traducción se llevara a cabo. Al final, no sabemos qué fue lo que le dijeron a estos visitantes, pero pues estuvieron contentos con nosotros. O sea, creo que en ese sentido debe haber sido una buena traducción. Así que usted se puede involucrar en la traducción. Eventualmente hacen falta personas para ese trabajo, que, como repito, estuvo a cargo de Paco y él lo organizó y lo llevó a cabo y se llevó a efecto sin ningún inconveniente. La música especial. La música especial realmente no es tan difícil involucrarse en eso. Si usted, la parte de la música especial estuvo a cargo de Cindy y realmente sin ningún inconveniente, los coros a nivel familiar, a nivel personal, pero si usted tiene la capacidad, ¿por qué no se involucra en relación a la música especial? Le va a sentir un gusto totalmente diferente a la fiesta cuando usted participa en algo, independientemente de lo que sea, pero eso no es tan importante. Todas las actividades son importantes. La traducción, la música especial es importante. Acérquese a Cindy, háblele, diga, me gustaría, y empiece a ensayar y le va a salir la música de aquí para la próxima fiesta de tabernáculos. Pero involúcrese, y eso es cuestión de actitud. No, es que yo no puedo. Sí, es que ninguno puede. No, ¿ustedes creen que los que estamos ahí es porque podemos mucho? En realidad no podemos nada. Es por la misericordia de Dios que nos atrevemos a dar una cita y nos atrevemos a dar un sermón y un sermoncillo. Es un atrevimiento realmente, pero es un trabajo y hay que tomar la decisión en relación a ello. Así que todas las actividades son importantes, como la traducción y la música, o los juegos para jóvenes que organizó en esta oportunidad, creo que por segundo año, Tony y Carlos, porque ellos están más activos en relación con lo que manejan los jóvenes, que tiene que ver con los juegos electrónicos, si es que se puede decir de esa manera. Pero pregunte usted si tiene la capacidad y diga, mire, ¿cómo organizan lo de los juegos? Acérquese a Carlos o acérquese a Tony y eventualmente para que no sean ellos los mismos, porque así venimos con nuevas ideas. Y no es que nosotros, por decirlo de alguna forma, querramos acaparar, que dijera yo, las actividades. No, si hay otro de ustedes, qué bueno. Y aquí vale la pena un paréntesis totalmente de percepción de mi parte en relación a qué bueno que, por ejemplo, Carlos y David ya están involucrados con los sermones. Es otra dinámica, es otro enfoque. ¿Por qué? Porque tienen una edad totalmente diferente de la de nosotros que damos sermones, que somos la generación que de alguna manera, como dijo Rubel, sí vamos de salida, lo cual es cierto. O sea, a algunas personas no les gustó, pero es la realidad. O sea, entonces qué bueno que viene Carlos y que viene David, por mencionarles otro en relación a los sermones. Ustedes recordarán el sermón de expiación de David Polanco. un enfoque totalmente diferente y totalmente válido a efecto de la enseñanza del día de expiación, pero no nos llevó nuevamente al desierto en relación a lo que nosotros tradicionalmente hacemos con lo que tiene que ver con el folleto de las fiestas santas. Fue un enfoque diferente, pero el mensaje fue claro, preciso para cada uno de nosotros. Entonces, no es ya reiterativo, sino que de alguna manera es totalmente distinto. Así que, si ustedes se involucran, hablaba yo del juego para jóvenes, pregunten. Algunos de ustedes tienen la capacidad, principalmente los jóvenes que están estudiando. Involúquese en esa actividad y va a ser interesante para usted. Siguiendo con las actividades, viene lo que tiene que ver con un estudio bíblico que tuvimos para varones, fue el título, o fue la enseñanza, estudio bíblico para varones, a cargo de don Arturo. Pero no tiene que ser siempre don Arturo. O sea, usted puede decir, mire, porque no es un sermón, sino que es un estudio bíblico que usted prepara, lo presenta y hace preguntas en relación al tema, como que fuera parte del club de oratoria y temas de sobremesa. Pero a mí me gustaría hablar de un tema específico, no sé, los hijos, la enseñanza con los hijos, el aprendizaje, lo que usted quiera, pero acérquese con cualquiera de nosotros y me diga, me gustaría. Como digo, el estudio bíblico estuvo a cargo de don Arturo. Y siempre me he preguntado, creo que ya van dos o tres veces, el por qué es estudio bíblico para varones. Yo pienso que debería ser estudio bíblico para los adultos de la iglesia, varón o mujer. Y entonces uno iría acompañado por su señora. No crean ustedes que es que se trata de temas de, no sé, de qué cosa, exclusivos para varones, no. Y se puede tener la opinión de las mujeres, que es importante y es otro punto de vista diferente. Así que le voy a presentar a don Israel que estudio bíblico que no sea exclusivo para varones, sino que sea abierto para todos los adultos dentro de la iglesia. Pero si usted quiere dar un tema, esta es la oportunidad, acérquese a algunos de nosotros. El estudio bíblico también para niños estuvo a cargo de Verónica, tengo entendido. Y obviamente el día domingo 20 se llevó a cabo el famoso paseo al lago. Y esta vez estuvo a cargo de Bracer y su familia. Así que pregunte usted, mire, yo puedo organizar el paseo al lago, y organiza el paseo al lago. Cuando otras personas se involucran, surgen ideas. Tengo entendido que en esta ocasión hasta hubo baile, y eso no se había hecho nunca en el paseo en barco. Yo no sé si fue iniciativa de Bracer o de quién, pero el asunto es que tengo entendido que en el paseo al barco bailaron, y no habían bailado anteriormente. Y una idea que fue de Leonel realmente fue, ¿por qué no damos una refacción en el barco? Y él preparó los panes, el fresco, eso, y ya quedó instituido que hay refacción en el barco. Y así puede quedar instituido que haya baile para las personas que les gusta. Yo, en términos, a ver cómo les explico, yo no voy al paseo en barco por una razón principal, y es que me mareo. Entonces, cuando regreso al barco, regreso mareado. Entonces, ya no disfruto, tengo náusea, me duele la cabeza y ya no me siento bien. Entonces, todo el día, el resto del día la tengo que pasar acostado. Entonces, para mí no tiene sentido. Esa es la razón por la que yo no voy al paseo en barco. Entonces, realmente es por eso. Y me imagino, si me mareo solo con el barco, se imagina si tratara de bailar, no sé, es mucho peor en relación a eso, ¿va? Pero bueno, entonces, como digo, involúcrese en el estudio bíblico para niños o para personas adultos, y como digo, o al paseo al lago. No es que sea complicado, pero usted va a tener una idea como la tuvo Leonel o como la tuvieron en esta vez de bailar. Entonces, eso puede ser importante y puede hacer un atractivo adicional al paseo al lago. Así que involúcrese usted. Y qué decir, este año, para mí, muy satisfactorio, el desayuno de la Edad de Oro. El desayuno de la Edad de Oro tuvo un enfoque diferente, tuvo más dinámica. Para mí estuvo más alegre y fue organizado por la familia Santay Gordillo. Y vea, cuando hablamos de que una actividad es de la familia Santay Gordillo, es porque ellos lo van a organizar todos, ellos ya es 25, 26 personas que son las que están organizando para efectos de llevar a cabo un desayuno de la Edad de Oro. O sea, a todos nos dieron premio. Eso no recuerdo. Hemos tenido premios, obviamente, pero selectivos. Los rifamos o hacemos una lotería y entonces damos, hay tres premios, hacemos una lotería y se damos a tres personas, pero ahora le dieron dos a todas las personas. Yo traje tres playeras y dos trajo mi señora, o sea, entonces estuvo alegre. Yo creo que es como digo, involucrarse, y la familia Santay Gordillo, dirigidos por Wilson, estuvieron ahí y fue agradable, fue súper agradable ver a Wilson al frente ahí, organizando, dirigiendo el grupo familiar. Y si ustedes se recuerdan, cada vez que se le da una atribución a la familia Santay Gordillo, ellos se organizan, hacen playeras, todo. Pero eso es lo que se necesita, involucrarse, personas con actividad y criterio. No esperemos únicamente a criticar las actividades de la fiesta, involucrémonos, y ahí nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil, que no es tan fácil organizar un grupo. Una de las circunstancias del paseo en barco es que las personas siguen llegando impuntuales. Hay que esperar, allá viene, y esperemos. Yo, si fuera el organizador, no, ya no esperamos, o sea, realmente, y porque así aprendemos, lamentablemente, la próxima vez vamos a llegar temprano. Entonces, eso es, pero el punto es involucrarse, y por eso es que les describo las actividades. Y de ahí, obviamente, la tarde famosa de Compartiendo entre Damas, que ustedes saben está a cargo de Telma Robledo. Las circunstancias esta vez no lo permitieron, pero entraron al rescate Vicky, Luqui y algunas de ellas que no se habían involucrado, y la necesidad hizo que tuvieran que estar al frente, y lo hicieron bien, y las damas estuvieron contentas, también les dieron regalo a todas. A propósito, con don Arturo, a nosotros no nos dieron regalo en el estudio de bíblico de varones, a las mujeres, a todas les dieron. Entonces, para considerarlo para la próxima, será cuestión de proponérselo a Israel. Mire, don Israel, a las mujeres les dan una cartera, ¿por qué no les damos una billetera a los hombres? Como idea para don Arturo la próxima. Y podría ser que don Israel lo apruebe, o sea, nada cuesta preguntarle o organizarlo de alguna manera diferente. El punto es involucrarse, usted y yo, y viera qué satisfactorio es cuando uno sabe que hizo algo dentro de la fiesta, y que no solo fue a ver qué música ponían y criticarla, o qué poquito que dieron. O sea, esas cosas son sin importancia en realidad en el contexto de toda la fiesta. Eso no es lo importante. Es decir, es cierto que en el desayuno de la Edad de Oro, valga la redundancia, siendo un desayuno, siempre nos dan un desayuno, pero no es tan importante. Además, ¿qué le pueden cambiar a un desayuno? Pues tendría que ser el desayuno que nosotros llamamos típico, y eso es, y lo compartimos, que a la larga eso viene siendo lo más importante. Y saben que cada vez se va haciendo más grande el grupo de la Edad de Oro, cada vez se va haciendo. No resta, qué bueno que no restamos, ahí seguimos todos, hemos aguantado y seguimos ahí, y el grupo se va haciendo más grande. Creo que estuvimos como 30 o más personas, 40 personas en relación a eso. Entonces es importante. Obviamente aquí tiene que llegar al límite de los 60 años, ese sí, ese es llegar, esa es la condición para poder participar, pero en las otras actividades no hay límite de edad. Así que Compartiendo entre Damas también fue una actividad, y ahí surge y ha surgido siempre la opción de Nasser en relación, si las señoras se van a tomar café y hablar y platicar, está bien, pero Nasser organiza una tarde deportiva, y eso se aprovecha para ir a jugar a algún lugar, fútbol, básquetbol o lo que sea, y aprovechar ese tiempo. No digamos el día familiar. El día familiar está a cargo de los jóvenes, tengo entendido, en su mayoría de ellos de San Marcos, pero todos estuvieron ahí temprano. Yo salí al jardín temprano por la mañana y ya estaban ahí los jóvenes, los muchachos. Y probablemente, cuando uno es joven, que una de las cosas que más le gusta, o dos de las cosas, una es dormir y comer, son lo que más le gusta. Pero los jóvenes dejan de dormir para ir a participar en esa actividad y la organizan y hacen muchas actividades. Pero no necesariamente tienen que ser siempre los jóvenes. Si hay un grupo que quiera encargarse del día familiar, pues se lo proponen a don Israel y de alguna manera podrían participar en eso. La tarde de talentos, ustedes saben, estuvieron presentes, estuvo a cargo de Fito y Stephanie. Entonces, personas diferentes con otro enfoque, en relación a la dinámica y lo que tiene que ver con la tarde de talentos, pero se involucran, que es lo que yo estoy diciendo. Y cuando una persona se involucra, trae nuevas ideas. Esta vez, recuerden ustedes que Nasser tuvo la idea de lo que él llamó la cena chapina, y tuvimos una cena adicional. Obviamente fue una idea de Nasser y una comida adicional, no tanto importante por la comida, sino al tiempo de compartir con todos nosotros. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de inspirar, se trata de motivar a otros. Motivémonos los unos a los otros a efecto de poder realizar actividades dentro de la fiesta que sean satisfactorias y que de alguna manera, cuando hagamos el recuento, como en alguna forma lo estamos haciendo aquí, veamos qué es lo que podemos colaborar y poder hacer en ese sentido. Todo tiene que ver con un liderazgo personal. Un liderazgo personal con la idea de servir a los demás, generando un impacto real y duradero. Pero todo ello viene de la actividad de comprometernos en relación a lo que tiene que ver con las actividades de la fiesta. Claro, existe el grupo de apoyo y es un grupo cerrado, si usted quiere, que ya está organizado. Pero si usted quiere participar en algo, en una actividad de la fiesta específicamente, que es el tema, acérquese a cualquiera de nosotros, a don Arturo, a Carlos, a don Marco Tulio, o a mí, o a cualquiera, dígale, mire, yo tengo la idea esta, ¿por qué no la propone usted en el desayuno ya de cuando se empiece con la planificación de la próxima fiesta? Esta es mi idea, propóngala. E incluso puede ser que usted diga, mire, ¿por qué no me dan permiso de ir a ese desayuno y presentar mi idea? Y no hay ningún inconveniente, aquí no somos exclusivos en relación a eso. Si usted tiene una idea, preséntela, y no solo la va a presentar, sino que la mayoría de nosotros la va a respaldar y la va a aprobar. Por eso tiene que ver con el liderazgo personal. Acérquese a cualquiera de los del grupo de apoyo y dígale, mire, yo presento esta idea, o permítame que yo vaya y la presente, y de alguna forma vamos a salir ganando todos en eso estamos. Así que hoy aquí estamos de vuelta en nuestra realidad, pero necesitamos revisar lo que tiene que ver con las actividades que hicimos y ver si fuimos los que dimos los frutos que nos reconocen exactamente como personas que somos seguidores de Jesucristo y que de alguna forma y de alguna manera estamos comprometidos a mantener sus leyes. ¿Y qué mejor podríamos decir nosotros que revisar cómo se llega a un liderazgo? Fíjese que yo estaba revisando el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 3. Quiero que vayamos a Proverbios 3 para ver qué nos puede ayudar a resolver lo que tiene que ver en nuestras limitaciones de relación con las personas. Y el capítulo 3 de Proverbios es una buena idea para efecto de poder nosotros desarrollarnos en ese sentido. Busquemos Proverbios 3 y leamos del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. implica tener presente, vamos a leer y yo voy a comentar, tener presente las enseñanzas. ¿Enseñanzas para qué? Para alcanzar la felicidad y el éxito en todas nuestras actividades. Y Proverbios 3:4 es importante y dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ganar el aprecio de Dios y de los hombres, acercarnos a Dios y tener una buena relación entre nosotros, todos, para de esta manera podernos desarrollar. Y Proverbios 3:5 nos dice: fíjate, Proverbios 3:5, fíjate del Eterno en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confianza plena en Dios, no en nuestras habilidades, confianza plena en Dios, no en nuestro propio criterio. Leo ahora Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primero Dios, para guiarnos en nuestro camino, para tener un camino recto, para eso es. Luego, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. No confiar en nuestra propia capacidad. Humildemente ante Dios y, sobre todo, no hacer mal a nadie. Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto nos va a dar, mantenernos en el camino de Dios, fortaleza física y espiritual para desarrollar nuestras actividades. Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recordatorio del diezmo para obtener prosperidad. Probemos a Dios en esto si no lo hemos hecho y vamos a ver el resultado para nosotros. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aceptar la corrección nosotros y obviamente la reprensión es una metáfora en relación a la autoridad de nuestros padres sobre nosotros o de los padres sobre los hijos. Proverbios 3, 13 y 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Sabiduría, inteligencia emocional, y habla que es más valiosa que la plata y el oro. Valoramos usted y yo realmente la sabiduría que aprendemos a través de las enseñanzas de los sábados y de seguir los principios de Dios, lo valoramos realmente. Proverbios 3, 15 y 16. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Larga vida, riqueza y reconocimientos para nosotros. Proverbios 3, 17 y 18. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vivir apacible. De alguna manera, este conocimiento nos permite vivir tranquilos, vivir en paz con nosotros mismos y obviamente vivir con el prójimo y saber con ello vivir sabiamente en la sociedad. Proverbios 3, 19 y 20. El Eterno con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Dios, nos dice ahí, es la sabiduría suprema. Y a eso debemos nosotros de tratar de acercarnos. Proverbios 3, 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Comportarnos discretamente son atributos que de alguna manera nos harán relucir. Proverbios 3, 23 y 24. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Evitar dificultades sin tener fracasos en nuestra vida. Tranquilidad suficiente para descansar nosotros. Proverbios 3, 25 y 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Eterno será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Sin temor ante lo que nos toca enfrentar, a los desafíos, tener incluso seguridad financiera, porque de alguna manera incluso puede evitar que seamos nosotros estafados. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es hoy, no mañana, dar de alguna manera alimento, afecto y sobre todo ánimo a las personas. Pero si tenemos la posibilidad de ayudar, hagámoslo hoy, no esperemos al día de mañana. Proverbios 3, 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No hay que engañar a nadie. No necesitamos nosotros aprovecharnos de la confianza de las personas con las que nos relacionamos. Proverbios 3, 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No discutir con nadie. No creer que nos están diciendo algo cuando ni siquiera han tenido la intención. Así que no tener dificultades con nadie. Proverbios 3, 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No envidiemos al impío, ni mucho menos su prosperidad, porque los injustos de alguna forma logran generar riqueza, pero eso no implica que nosotros tengamos que envidiar esa riqueza. Proverbios 3:32. Porque el Eterno abomina al perverso más que su comunión íntima es con los justos. Dios sabemos que aborrece al malvado. Usted y yo necesitamos estar del lado de los buenos dentro de lo que conocemos. Proverbios 3:33. La maldición del Eterno está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Tenemos nosotros un hogar tranquilo, una familia sin complicaciones, una familia que nos apoya y que de alguna manera todos nos sentimos realizados dentro de ella. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracias. Dios resaltará al humilde cuando lo considere necesario. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Dios dará un galardón a los que viven sabiamente y será un castigo para los impíos. Y de alguna forma y de alguna manera de llegar a una conclusión en lo que estamos viendo es, y sabemos, que de hecho en cada fiesta de tabernáculos enfrentaremos crisis de salud, enfrentaremos dificultades de tránsito, encontraremos problemas sociales. ¿Qué es lo que nos corresponde a usted y a mí? Prepararnos, tanto física, mental, emocional y sobre todo espiritualmente. Y eso lo podemos hacer a través de la oración y de estudiar la Biblia, como en esta ocasión hemos estudiado el capítulo 3 de Proverbios. Yo diría que podríamos desearnos entre todos nosotros tener una de las mejores fiestas de tabernáculos, la del próximo año, si todos y cada uno de nosotros nos lo proponemos, nos involucramos y hacemos nuestra parte. Y de alguna manera tomamos las medidas necesarias para no padecer quebrantos de salud durante la fiesta. Así que todos estaremos, espero yo, y si Dios así lo quiere, en la próxima fiesta de tabernáculos, y será un éxito de igual manera como fue la fiesta pasada.